Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Soy Enrique Rodríguez Pámenes y estoy aquí con Gabriel Galeano, dirigente de los Comunistas Revolucionarios de Colombia.
Hola Enrique, ¿cómo vas?
Muy bien, muy bien. Mejor que tú en Colombia.
Vamos a ver.
Mira, estamos aquí para hablar sobre el resultado de las elecciones, que muchos de los oyentes ya han visto que la derecha se ha regresado al poder. Y Gabriel, el resultado de estas elecciones nos tomó por sorpresa, no voy a mentir. Tuvimos otro podcast sobre las elecciones en mayo, y todas las encuestas en ese tiempo decían que iba a ganar el pacto histórico, la izquierda, con el voto de la derecha dividido entre diferentes alas de la derecha. Y lo que pasó es que Abelardo de la Espriella ganó por menos de 1% en la segunda vuelta. Y quería preguntarte, ¿fuimos los únicos que fueron sorprendidos por este resultado?
Sí, mira, yo qué te cuento. La verdad es que no. La dirección del pacto, las encuestas, si tú preguntabas en marzo y abril, todas tenían a Iván Cepeda, que era el candidato de los reformistas, de puntero, ¿no? Abelardo de la Espriella estaba como el candidato más sonado de la derecha, pero para que tú te hagas una idea, Iván Cepeda le llevaba 10 puntos con 40%, Abelardo de la Espriella tenía un 30% y le llevaba otros 10 puntos a Paloma Valencia. Paloma Valencia siendo la candidata del establishment de la derecha, ¿no? Y ella pues trató de orientarse a tratar de ganarse el centro, ¿no? Mientras que Abelardo, especialmente, él trató de aterrizar la política anti-establishment de Milei y de Trump y de Bukele aquí a las condiciones colombianas, ¿no? Entonces, todo indicaba que Cepeda podía ganar en primera vuelta incluso, o sea, sacar el 50%. Esa fue la consigna del pacto histórico, basándose en las encuestas que los tenían con 10 puntos de ventaja y creían que podían sacar los otros 10 puntos, ¿no? Pero efectivamente no fue así, ¿no? En ese sentido, creo que este resultado sorprendió a todo el mundo, especialmente desde el resultado de la primera vuelta, ¿no? Me ha dado risa, tengo que comentarlo, ¿no? Que después de la primera vuelta, de repente todos los comentaristas, y especialmente, digamos, los reformistas en particular, pasaron de no verlo venir, de pregonar la posibilidad de una victoria, de una primera vuelta victoriosa, a decir, no, nosotros lo veíamos venir, ¿no? Es esa retrospectiva 2020 que todos conocemos.
Sí, por cierto, por cierto. Tú y yo escribimos un artículo en marxist.com llamado Ha girado Colombia a la derecha, analizando estos eventos. Y pienso que algo que está en la mente de muchas personas adentro y afuera de Colombia, viendo a quienes hablar de Espriella, es que ya el pueblo colombiano se ha volvido loco, les aman ser oprimidos y todo esto. Pero pienso que la historia es un poco más complicada. Entonces, podemos empezar con esta cuestión de quién es Abelardo, quién es este individuo.
Sí, estoy bastante de acuerdo y yo creo que si fuera de Colombia se está diciendo mucho esto de que Colombia ha girado a la derecha, aquí en Colombia se está multiplicando este ánimo al mismo tiempo, ¿no? Pero como espero poder explicar, esto viene más que todo de las cabezas del reformismo y el comentariado liberal, ¿no? Pero bueno, para responder tu pregunta de quién es Abelardo de la Espriella, yo creo que es una pregunta muy importante para entender no solo cómo ha llegado a la presidencia, sino pues cuál es el verdadero ánimo que está ocurriendo dentro de la clase trabajadora colombiana. Abelardo es un hijo moderno de la clase dominante colombiana, es la mejor manera de explicarlo. Él tiene unos 40 años, lo que lo pone su adultez justamente en los años de Uribe, ¿no? Durante la seguridad democrática. Y esto me parece muy importante, ¿no? Porque también pone Suñez en el periodo de los 90, durante el auge del conflicto armado, y él nace en la costa atlántica, donde los paramilitares habían creado una de sus bases más fuertes, ¿no? Incluso él fue al colegio con este Salvatore Mancuso, que fue uno de los comandantes líderes de los grupos paramilitares, ¿no? Y él dice en entrevistas, por ejemplo, que si yo hubiera pasado por lo mismo que Salvatore Mancuso, yo habría hecho lo mismo que él, ¿no? En otra entrevista incluso decía que él habría sido paraco, o sea, habría sido paramilitar. Paramilitar serio, dice él, o sea, no como Petro, dice. Estas son palabras textuales, que Petro era un guerrillero de cafetería, ¿no? O sea, de esos guerrilleros que nada más habla de tomándose el té y todo esto, ¿no? Entonces, eso te dice un poco de su psicología. ¿Por qué? Porque él es un hijo de terratenientes. Él tiene tierras, incluso tiene fincas a día de hoy, que las compró de paramilitares que las despojaron de campesinos, ¿no? En ese sentido, cuando digo que él es un hijo de la clase dominante colombiana, me refiero más que todo al enriquecimiento ilícito que ocurrió durante el paramilitarismo, ¿no? Eso por un lado, y el otro que vale la pena comentar es sus nexos con Estados Unidos y Miami, ¿no? Él desde creo que 2018, 2019 está residiendo en Miami, construyó su bufete de abogados en Miami, contrató especialmente contrató narcotraficantes arrestados en Miami como asistentes legales, ¿no? Que le ayudaban a efectivamente conseguir tratos para voltear a miembros de diferentes carteles de acuerdo a las necesidades de los casos, ¿no? Y eso va como al otro aspecto de esos nexos con Miami, que es que si tú miras la lista de clientes de Abelardo de la Espriella, es una lista de casi todas las sabandijas y escoria que ha producido la clase dominante colombiana. Ha defendido, por ejemplo, a David Murcia Guzmán, que pues organizó el mayor esquema Ponzi en la historia del país, robándose miles de millones de pesos de colombianos promedio, invirtieron en la empresa de MG. Representó a Alex Saab, ¿no? Que pues era este colombo venezolano que se mudó a Venezuela y se enriqueció con la privatización del sector de comidas en Venezuela, ¿no? Y efectivamente ahora ha sido extraditado a Estados Unidos por el gobierno de Delcy Rodríguez, ¿no? Y también, pues él representó a los paramilitares en las negociaciones de los acuerdos de paz de Ralito de 2007 bajo Uribe, ¿no? Incluso representó a los parapolíticos, ¿no? Entonces, es toda esta litanía enorme de crímenes, es para explicar que Abelardo, pues sí, es, como decía, ¿no? Un hijo de la clase dominante colombiana con nexos cercanos al paramilitarismo y también con nexos cercanos al Partido Republicano en Estados Unidos. Hay una razón por la que él elige quedarse en Miami, ¿no? Y él ha mantenido contacto regular con senadores como Bernie Moreno y todo esto, especialmente durante la campaña, ¿no? Y los locos cubanos, ¿no? Como María Elvira Salazar y
Sí,
Claro Claver.
un colombiano que vive en Miami es la bandera más roja que puedes encontrar. Sí,
Tal
esto
cual.
te dice mucho, esto te dice mucho. Y él dice, por ejemplo, ¿cómo se dice? Influencia de los Estados Unidos en Colombia. Él dijo que desde el primer día quiere que Colombia es parte del escudo de las Américas, que es este grupo de todos los presidentes y gobiernos reaccionarios en el continente, abajo del imperialismo estadounidense. Eso te dice mucho también.
Perdona, quería comentar brevemente, o sea, eso con la excusa de la guerra contra las drogas, ¿no? Y esa es una bandera que Abelardo ha agitado de manera muy fuerte, ¿no? Esta idea de que vamos a acabar con las carteles y todo esto con la asistencia del escudo de las Américas y la financiación de Trump, ¿no?
Sí, ahí puedes ver el paralelismo también de Abelardo y de, por ejemplo, Nayib Bukele, que él dice que quiere tomar esta mano dura contra los grupos de la derecha. Pero podemos hablar un poco sobre eso cuando hablamos de su programa. Pero Durante las elecciones y especialmente entre la primera y la segunda vuelta, habían muchos clips que salieron sobre Espiray enseñando de qué tipo de carácter era. Y hay este de primero donde habló de sus años como niño y sus experiencias con gatos. Lo voy a...
Mira lo que hacía con los gatos. Agarraba a un gato, le poníamos cinco voladores
No.
y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no?
Tan querido Abelardo.
No, y ya lo advierto, ni la Sociedad Protectora de Animales puede denunciarme ni nadie porque ya eso fue hace 20 años y hace 20 años no lo hago. Me
Pero
parece
tampoco.
terrible, pero era un niño inocente que veía una diversión en él.
Inocente ahí.
Sí, yo creo que en general es un indicio de quién era Abelardo en el sentido. Bueno, hay muchos aspectos de la personalidad de Abelardo que podríamos discutir, dan para todo un podcast. Pero es este tema de que él es un. Para la audiencia fuera de Colombia, hay una palabra en la costa atlántica para personas como él, es pantallero. O sea, una persona que proyecta una pantalla, una imagen para aparentar lo que es realmente, ¿no? Y durante ese periodo de 2000, bueno, 2010 a 2022, antes de mudarse a Estados Unidos, él era como una celebridad local que, pues, era un abogado, ¿no? Y tomaba todos los casos prominentes y tomaba posiciones, digamos, políticas. Era muy similar. Yo sé que esta comparación la hemos explotado mucho, pero era muy similar a Trump en los 80s y los 90s, que tú puedes encontrar clips de él hablando de, bueno, si yo fuera a la guerra con Irán, lo primero que haría es tomar la isla Kark, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué estás pensando en esto, ¿no? Y Abelardo era así. Abelardo, por ejemplo, tiene un clip en 2010, 2012, donde está hablando de que yo le daría la amnistía a la FARC, por ejemplo. Yo creo que es necesario ya incorporarlos a la vida pública y ya, o sea, admitir que este conflicto no puede continuar, ¿no? Que es un cambio, un giro de 180 grados con respecto a su posición actual, ¿no? Él está diciendo, ahora hay que triturar los acuerdos de paz y todo esto. Y bueno, este tema de los gatos es similar, ¿no? Es casi, pues, este tema de primero ser una figura del entretenimiento y usar eso para promover su figura, su prominencia como abogado del derecho, ¿no? Y eso, pues, todo en nombre de acercarse más y más a la clase dominante colombiana, ¿no? O sea, de acercarse a las altas cúpulas, como lo fue Álvaro Uribe y todo esto, con quien eventualmente, pues incluso en algunos momentos lo defendió legalmente, ¿no? Entonces, eso, pues, este tema de los gatos es realmente, digamos, un lastre del pasado donde él estaba buscando cómo insertarse más y más
Sí,
en los círculos
por cierto.
altos.
Hay algo más que lo que les da miedo a muchos de la izquierda es cómo él estaba hablando
De la izquierda.
sobre qué iba a hacer. Sí, de la izquierda, qué iba a hacer. Lo que dicen es cuando la gente te dice quién es, que escúchalos. Y aquí tenemos un clip de que él dijo antes de la selección.
Los antiguos romanos, y se lo digo hoy, y esto va a quedar grabado. Esto no va a quedar así. Esta brisa vuelve. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, conmigo no va a haber saludos, conmigo no va a haber nada, absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer que significa la izquierda radical.
Ay, esto te dice mucho. Esto te dice mucho.
Y yo creo que en general, bueno, este tema de destripar a la izquierda, ¿no? Realmente refleja que, pues, a quién estaba buscando Abelardo y cómo se quería posicionar, ¿no? Cuando yo te digo que él es un hijo de la seguridad democrática, del conflicto armado, de los paramilitares, me refiero a estas cosas, ¿no? Al hecho de que él sabe que para poder empezar a conectar con un cierto sector de la clase dominante y de las personas que normalmente siguen a la clase dominante, Él tiene que recordar los viejos días de la seguridad democrática de Uribe, donde el lenguaje era ese, ¿no? O sea, todos los sindicalistas, todos los líderes sociales estaban conectados por miles de nexos a las guerrillas, ¿no? Y entonces la tarea del momento era exterminar cualquier tipo de lo que ellos llamaban infiltración de la vida civil, ¿no? Que realmente eran, pues, muchos casos eran personas civiles que no tenían ningún nexo con los guerrilleros, pero que efectivamente defendían, pues, un programa o ya sea, un programa de socialismo o incluso nada más un programa de reivindicaciones sociales, ¿no? Y yo creo que esto es importante entenderlo porque, bueno, de Colombia, la clase dominante colombiana siempre dice, nosotros somos la democracia más antigua de América Latina, nunca hemos tenido una dictadura militar y todo esto. Y técnicamente eso es cierto, pero la cuestión es que eso te muestra cuál es el verdadero carácter de la democracia burguesa, ¿no? O sea, democracia para quién, ¿no? Porque efectivamente los sindicatos no fueron destruidos por completo, pero fueron diezmados precisamente sobre el tipo de la base del tipo de políticas a las que Abelardo se está refiriendo aquí.
Sí, Israel dice la misma cosa, de que son la única democracia en esa parte del mundo. Eso no significa nada. Escribimos algo en este artículo que dice, porque hay gente que pregunta, ok, este es un como un maldad de una caricatura. No parece que no pueden entender por qué pasó esto. Y la única cosa que tienen que explicar es que a la gente no le importa, y la gente de Colombia gusta ser oprimida si quieren que la izquierda es destripada. Y en este artículo dijimos, Abelardo es un tipo especial de mamón de caricatura que solo el capitalismo colombiano podría haber creado. Y ese es el punto. Como dijo Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, la lucha de clase en Francia creó circunstancias y relaciones que hicieron posibles que una mediocridad grotesca desempeñara el papel de héroe. ¿Qué significa esto en el contexto de Abelardo?
Sí, yo creo que lo principal a la hora de explicar el gobierno o bueno, la elección de Abelardo de la Espriella más bien, es entender que tienes una situación en donde el pacto histórico llegó al poder en 2022 sobre la base de un estallido social con un pliego de demandas, de reformas que no han podido cumplir y bueno, eso se debe a que han tratado de gestionar el capitalismo, pero también, y esto me parece que es el factor principal, al bloqueo institucional de la misma burguesía, ¿no? Entonces eso ha creado un ánimo de descontento dentro la mitad de la población realmente, ¿no? Que bueno, la mitad de la población se va detrás de Abelardo precisamente por una desconfianza del establishment político. Lo mencionamos en el artículo, ¿no? Hay una encuesta de Edelman. Edelman saca una encuesta cada año midiendo la confianza que la gente tiene con las ONGs, las instituciones, los gobiernos, etcétera, ¿no? Y me parece interesante que ellos dicen, bueno, mira, solo el 36% de las personas en Colombia confían en el gobierno, ¿no? Y solo en el concepto general de gobierno. No se trata solo de Petro, es una cuestión de que no confían en la institución general de la Casa de Nariño y todo esto. Y luego tienes que el 32% cree que la siguiente generación no va a tener un mejor futuro, ¿no? Y en esa situación, la cuestión es quién llena ese vacío. Si el petrismo, si los reformistas no pueden usar esta furia anti-establishment porque pues se tratan de presentar, como vamos a explicar a través de todo, o como veremos a través de esta discusión, ¿no? Como, bueno, los defensores de la institucionalidad. Entonces la cuestión es, ¿quién llena ese vacío y quién toma esa ira, ¿no? Y la cuestión es que el otro lado de la ecuación, dentro de la derecha, esta pelea sobre, bueno, o nos volvemos en contra del establishment o gobernamos dentro del establishment. Y nos presentamos como los verdaderos institucionales, se había mantenido por 4 años, ¿no? Uribe, por ejemplo, flirteó con la idea de irse contra el establishment político y arremeter contra él por años, ¿no? Y digamos que el auge de eso fue los acuerdos de paz, donde él decía, no, lo que está pasando es que el gobierno, la presidencia de Santos está preparando una dictadura castrochavista, ¿no? Que es altamente chistoso, ¿no? Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa de Uribe y dirigió una campaña de bombardeos contra las guerrillas de la FARC que literalmente fueron violaciones de derecho internacional, ¿no? Porque incluso organizaban operaciones donde se disfrazaban de miembros de la Cruz Roja para infiltrar grupos armados y todo esto, ¿no? Pero bueno, el punto es, eso es lo que hacía Uribe hace 10 años. Y luego, pues, sobre la base del gobierno Petro, él dice, no, lo que tenemos que hacer es ser más institucionales que el gobierno de Petro y reclamar la constitución del 91 y todo esto, ¿no? Y de ahí surge la campaña de Paloma Valencia. Que Paloma Valencia pues trata,
Que es el otro candidato de la
exacto, el
derecha.
otro candidato de la derecha, que trata de irse al centro y juegan a todo el tema de la política de identidad, ¿no? Abelardo, pues la razón por la que él conecta es precisamente porque él rompe con todo este tema del uribismo, pero trata de, digamos, sacar la imagen de mano dura, ¿no? Pero cuando Uribe va con el establishment, él esencialmente arremete contra, Abelardo arremete contra Abelardo, ¿no? Y eso conecta con este ánimo anti-establishment que describe la encuesta de Edelman. Y yo creo que ese es el factor principal, que, o sea, hay millones de personas que sienten que debido al estancamiento de las reformas y el estancamiento del capitalismo colombiano, no hay soluciones ni de la derecha ni de la izquierda, ¿no? Entonces se necesita una derecha más radical o una ruptura más radical con el establishment.
Sí, exacto. Hay una gran polarización adentro de, no solo en Colombia, pero hemos visto esto en todos los países. Nadie quiere el status quo, nadie quiere el centro, nadie quiere seguir viviendo como han vivido. Y mira, esta cifra de 36% que tienen confianza en el gobierno, me da sorpresa que es tan alto. Y cuando vas a Colombia, te da sorpresa de que queda cualquier persona que tiene confianza en el gobierno. Hay muchos lugares en el país donde no hay presencia del gobierno, donde la única presencia de una estructura organizada son las guerrillas o los paramilitares, y no puedes encontrar ni un doctor, ni un camino en buena forma o cualquier cosa. Y la gente está buscando por una salida a esta pesadilla donde viven. Y sí, ese es el punto central. Mira, el país no tiene confianza en el Estado burgués. ¿Quién votó por Abelardo? ¿Cuáles partes del país, si vemos el mapa electoral, cuáles clases y cuáles partes del país votaron por él? Él ganó casi 13 millones de votos en la segunda vuelta. ¿De dónde vinieron esos
Sí,
votos?
esos votos vinieron más que todo de los centros urbanos, en el centro del país, o sea, especialmente Medellín, que siempre ha sido un bastión de la derecha, ¿no? Y realmente esta es como la cuestión, porque realmente la pregunta creo que más pertinente es al contrario, ¿quiénes no votaron por Abelardo, ¿no? Que pues son las áreas en la periferia de la capital y de los centros urbanos del país. ¿A qué se debe esto? Pues la narrativa de la derecha y de la prensa internacional ha sido en parte que ha sido un tema de seguridad estas elecciones, ¿no? O sea, es decir, la gente siente que el gobierno Petro no ha sido lo suficientemente duro con los grupos armados y con las guerrillas, ¿no? Y eso hasta cierto punto es cierto, o sea, el gobierno Petro intentó negociar con los grupos armados y las guerrillas a través de una política que se llamaba la paz total. La característica principal era, hagamos un cese al fuego con todos los grupos armados al mismo tiempo, sentémoslos todos a negociar y hagamos un gran acuerdo nacional entre todos los grupos armados. Ninguno de los grupos armados aceptó esto porque pues, tenían la preocupación, creo que correcta, de que no iban a conseguir todos los ceses al fuego al mismo tiempo. Entonces, ¿eso qué significa? Si tú eres, no sé, la cabeza del clan del Golfo, entonces los del Tren de Aragua, mientras estás sentado a negociar con el gobierno, pueden venir a tu territorio y efectivamente retomarlo, ¿no? Entonces, esa preocupación estaba allí y debido a ese conflicto, es que se han expandido las influencias de los grupos armados a través del país y de áreas como, por ejemplo, Medellín y todo esto, ¿no? Y por eso esa área se voltea fuerte hacia Abelardo en estas condiciones, ¿no? En cambio, volviendo al tema de las regiones, pues en las áreas de los resguardos indígenas en particular, pues efectivamente ellos siempre han votado con la izquierda desde los acuerdos de paz, ¿no? Y eso creo que refleja el hecho de que muchos de estos pueblos han sido azotados por el paramilitarismo, las guerrillas y todo esto. Y en última instancia, están buscando una solución pacífica al conflicto porque la implementación de la mano dura bajo el gobierno de Uribe del conflicto armado, del Plan Colombia especialmente y los bombardeos, no solucionaron los problemas del conflicto armado. Y efectivamente, pues esto va al
Lo
tema.
empeoran también.
Exactamente. Destruyen la infraestructura, la poca infraestructura civil que existe, los caminos que hay para poder llegar a las ciudades y todo esto, ¿no? Para que la audiencia se haga una idea de las condiciones en muchos de estos pueblos, o sea, para que tú puedas ir a votar solamente, normalmente tienes que viajar unas 3 horas, 4 horas en lancha al puesto de votación, ¿no? Entonces, esta cuestión de, por ejemplo, la concurrencia de voto, que en un país como Colombia es 50, salió 57%, o perdón, 63% en la segunda vuelta, en otros países se ve como algo completamente mínimo, ¿no? Es lo mínimo que uno esperaría. Pero en un país como Colombia, para muchas personas, llegar y salir a votar requiere un sacrificio enorme de tiempo, energía y dinero, ¿no? Porque muchas veces tienen que pagar la gasolina para la lancha y todo esto, ¿no? Entonces, es claro que muchas de esas comunidades están buscando, pues, políticas de asistencialismo del Estado, ¿no? Y entonces, un gobierno como el de la Espriella, el de la Espriella, debería decir. No está prometiendo un recorte del 40%. Es claro por qué votan por Cepeda, ¿no? Porque Cepeda por lo menos les promete que va a llegar la ayuda del Estado, financiamiento y todo esto, construcción de infraestructura a las regiones.
Sí, y pienso que esto es un poco al revés de lo que lo ponía la prensa internacional, que la gente en los pueblos van a votar por Espriella porque ya están hartos de los paramilitares. Pero esto lo opuesto es lo que pasó.
Sí, o sea, hay que, me parece importante, la tendencia va por los dos lados, ¿no? Y lo comentaba un poquito en el artículo, ¿no? Porque también el hecho es que, por ejemplo, en Medellín, el Pacto Histórico sacó más votos que la izquierda ha sacado nunca en su historia, por ejemplo, ¿no? O sea, no solo es una cuestión de que, bueno, las áreas donde la derecha siempre vota a la derecha, ellos están consolidando su apoyo, ¿no? Es un poco el tema de que la derecha está perdiendo su apoyo en sus fortines y la izquierda también está perdiendo un poco su apoyo en los fortines, ¿no? Como pasó en Bogotá. Pero en Bogotá, pues allí también entra el tema de clase, ¿no? ¿Quiénes se fueron con Abelardo en Bogotá, que es el centro principal del petrismo, donde Petro fue alcalde, donde Petro dirigió una lucha contra las instituciones que lo destituyeron y todo esto, pues durante su alcaldía, pues fueron la clase media, ¿no? Y la gran burguesía de este país que vive en Bogotá y en Medellín, ¿no? Entonces eso también me parece importante comentarlo, ¿no? Porque lo que refleja es esta polarización que venimos discutiendo.
Ok, ahora sabemos quién es Abelardo, quién votó por él, cuáles lugares votaron por él, pero ¿para qué votaron? ¿Cuál es el programa de Abelardo de Espriella?
Programa Abelardo de la Espriella es un programa de 3 páginas con fotos e imágenes que cualquier persona puede leer y absorber y entender. Un programa hecho para las masas,
Muy
diría yo,
simple, sí.
en el peor sentido de la forma. Pero la esencia de ese programa se resume en traer pues las ideas y los métodos de Nayib Bukele a Colombia, ¿no? O sea, efectivamente, Abelardo presenta esta situación de una nación bajo asedio de los grupos armados y que la necesidad es de pues construir megacárceles. Él dice, vamos a construir unas 7 megacárceles, si no estoy mal, en los siguientes 4 años para efectivamente arrestar a las bandas criminales, ¿no? Como Bukele supuestamente hizo en Salvador, ¿no? Eso por un lado. Y pues el otro, este tema de la austeridad, ¿no? O sea, él dice, hay que recortar el 40% del aparato estatal Y esto es lo que, esto a lo que nos referimos cuando dice, cuando decimos que, bueno, trae también este tema de Milei, ¿no? ¿Cómo vas a construir prisiones con 40% del Estado reducido? Pues lo que él promete es que lo va a hacer a través de privados, ¿no? Ah, y también, pues, este tema de reanudar con una ofensiva contra las guerrillas y los paramilitares y los grupos armados, iniciando en los primeros 90 días con ataques de decapitación, como lo que vimos en México recientemente con el asesinato de ¿fue el Mencho, si no estoy
El
mal? ¿Me
mecho,
equivoco? Fue el
sí,
Mencho.
el mecho.
Entonces, ese es el programa en reducidas cuentas, ¿no? Es un programa de guerra y austeridad y de represión abiertamente política, ¿no? A eso se refiere con ese tema de destripar a la izquierda. Y él ha sido claro en decir, bueno, si hay marchas en su estilo inimitable, él dice, van a saber qué tan duro muerde el tigre, ¿no? Refiriéndose a él, que creo que no lo hemos comentado, él se refiere a sí mismo como el tigre, ¿no?
Sí, un poco raro, pero veremos. Pero este programa, ok, quiere hacer recortes, quiere hacer austeridad, quiere despedir cientos de miles de personas del gobierno, pero hay problemas, hay
Claro.
contradicciones adentro de este plan. Y los hemos vi visto con su vicepresidente, José Manuel Restrepo, que él está diciendo que tienen una crisis fiscal de proporciones enormes. Y ha llamado por estas contrarreformas. Pero al mismo tiempo han dicho que no van a tocar muchas de las reformas del pacto histórico. Esto parece un poco contradictorio, ¿no? ¿Cuáles
Sí.
eran estas reformas que no van a tocar y por qué pensamos que están diciendo eso?
Sí, esto me parece que es bastante interesante, ¿no? O sea, José Manuel Restrepo está hablando de dos reformas concretas cuando habla de lo que no quiere tocar en este momento, que son las dos reformas que han pasado, ¿no? Petro, en diciembre del año pasado, pues puso un decreto o pasó un decreto donde dice que pues el salario mínimo tiene que ser un salario mínimo vital indexado a los costos de vida revisado cada año, ¿no? Lo subió un 23% de 1.600.000 pesos a 2 millones de pesos. Este es un tema, ¿no? Que el gobierno nacional es quien decide el salario mínimo a través de la ejecutiva en vez o de la rama ejecutiva en vez de la legislativa, ¿no? De acuerdo a la Constitución del 91. Entonces eso es algo que ellos podrían reducir si quieren atacar la crisis fiscal por dos motivos, ¿no? Porque
Que sería muy fácil para ellos.
exactamente. Y lo otro es que ellos pues son uno de los principales pagadores de salarios mínimos a través del aparato estatal, ¿no? A través de la contratación nacional. Entonces, ellos podrían hacer esto, ¿no? Pero ¿qué dice el gobierno de José Manuel Restrepo y Abelardo del Espriella? Ellos dicen, nosotros no vamos a tocar el salario mínimo. Eso fue una conquista de los trabajadores. Esas son las palabras que ellos usan. Y eso me parece que es bastante diciente, ¿no? Ellos tienen miedo de provocar más que todo el disgusto de sus propias bases, ¿no? Porque la gente que los ha votado son personas que están buscando alguien que haga políticas de manera distinta a como la hizo Uribe en 2006-2008, donde él impuso una reforma laboral que redujo, o perdón, que incrementó la jornada laboral y redujo los salarios para atraer inversión extranjera, ¿no? Famosamente Uribe dijo, a Colombia la está matando la pereza, ¿no? Entonces, ese es como la manera en que están tratando de presentar esto, ¿no? Y lo mismo con la pensional. La pensional, lo que proponía, la reforma pensional, proponía que si tú ganas uno o dos salarios mínimos, tú deberías poder cotizar con un fondo público de pensiones en vez de tener que buscar uno privado que pues no te fuera a dar lo suficiente para que te pudieras retirar, ¿no? Entonces lo que ellos están diciendo es, bueno, eso del fondo público lo vamos a mantener, pero no vamos, porque la reforma pensional te fuerza directamente a pensionar con el fondo público de pensiones. Lo que José Manuel Restrepo dice es, bueno, no vamos a forzar a la gente a que pensione con el gobierno nacional, pero vamos a mantener este tema de que con uno o dos salarios mínimos puedas intentar ir con el Fondo Nacional de Pensiones, ¿no? Eso creo que también es bastante eficiente, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de Colombia es este tema de que solo el 6% de la población tiene una pensión lo suficientemente alta para poder retirarse, ¿no? Tú lo ves en casi todos los sectores de industria, cuando tú sales a la calle a comprar algo, lo que sea en un supermercado, o sea, te encuentras con personas de 60, 70 años que te atienden, ¿no? ¿Por qué? Porque las pensiones no dan para que se puedan retirar efectivamente, ¿no? Entonces, este tema creo que es un tema crucial, ¿no? De que es claro que ellos están leyendo el ánimo de la clase trabajadora y del campesinado, y están tratando de ser todo para todos. O sea, están tratando de ser tanto los hombres de la motosierra que van a traer los recortes que necesita el Estado, pero al mismo tiempo están tratando de vender este programa de austeridad como algo que no va a tocar los beneficios sociales que la clase trabajadora y el campesinado no han tenido a través de los últimos 4 años.
Exacto, y esta es la contradicción más grande de este gobierno, que tienen que encontrar 63 mil millones de dólares en los próximos 2 años para equilibrar el presupuesto del país. ¿Cómo pueden hacer eso? Me pregunto, ¿cómo pueden hacer eso sin atacar a los trabajadores? Y tú lo dijiste, es que tienen miedo de atacar a los trabajadores, porque en la historia de Colombia, y no la historia tan lejana,
Hace 5 años.
hace 5 años, para la gente que no sabe qué pasó la última vez que el gobierno atacó los trabajadores. Y también este mismo José Manuel Restrepo tenía una parte que ver con ese gobierno, ¿no?
Sí. Pues efectivamente, el estallido social, ¿no? De hace 5 años es el producto de estas políticas. En 2021, el gobierno colombiano trató de pasar el costo de la crisis, de la pandemia, a la clase trabajadora, ¿no? Y lo hizo a través de una reforma tributaria que era efectivamente, nosotros lo escribimos así en su momento, un robo tributario en donde la clase trabajadora recibiría impuestos más altos en todos los bienes de la canasta familiar, ¿no? El ministro de Hacienda de ese entonces era Alberto Carrasquilla, y bueno, hay una cita famosa de él que me recuerda a los peores momentos de María Antonieta, ¿no? Donde decía, ¿cuánto puede costar una cubeta de huevos? 20 mil pesos, algo así, equivalente más o menos a unos 5 o 6 dólares, cuando la cubeta de huevos estaba en 2 o 3 dólares, ¿no? Y decía, bueno, que lo paguen, ¿no? Que lo paguen por el bien de todos. Y bueno, eso efectivamente detonó un estallido social de 3 meses en donde la clase trabajadora puso en jaque al gobierno de Duque, ¿no? Especialmente en Cali, Duque tuvo que desplegar al ejército para reprimir las manifestaciones, ¿no? Entonces, esa es la última vez que se ha implementado un programa como este. Mencionaste el papel de José Manuel Restrepo, y José Manuel Restrepo fue el ministro de Hacienda que reemplazó a Carrasquilla cuando Carrasquilla renunció después de 2 días del estallido social, ¿no? Y efectivamente fue el que reescribió la reforma tributaria para poder lograr una reforma tributaria que pudiera empezar a, digamos, complacer a todo el mundo, ¿no? Así que esta historia de tratar de ser todo para todos no es nueva para José Manuel Restrepo, pero la reforma que él propuso en su momento solo consiguió alentar aún más al movimiento, no solo por lo que él propuso, porque no, sí hubo concesiones a la clase obrera, pero al final el espíritu de esa segunda reforma tributaria todavía era, hay que pasar el costo de la crisis a la clase obrera, ¿no? Pero sí, entonces en ese sentido lo que nosotros comentábamos en el artículo es, mira, no solo es el estallido social de 2021, es el hecho de que cuando Duque llegó al poder en 2019, él se encontró con un estallido social en menos de un año. Entonces, un gobierno como Abelardo, que es del mismo corte en última instancia, o sea, ambos, tanto Duque como Abelardo, prometían recortes, austeridad, responsabilidad financiera, pero vamos a tener un Estado social de derecho que fomente el crecimiento y ser todo para todos. Al final terminó en esta situación, ¿no? Pero con la diferencia de que Abelardo es claramente un hombre un poco más incendiario en su manera de manejar las cosas, ¿no?
Por cierto, ok, hemos hablado mucho de Alrededor de Espriella y no mucho de la izquierda, pero mira, en la primera vuelta votaron 10 millones, 10.6 millones de personas para Alrededor de Espriella y 9.7 millones de personas para la izquierda. ¿Cuántos votaron para la izquierda en la segunda vuelta?
Sí, según la registraduría, el voto final de la segunda vuelta fue aproximadamente 12.590.000. Estoy confiando en mi memoria, ¿no? Pero estamos hablando casi
Algo
de...
así, algo así. Pero
Sí.
un auge de casi 3 millones de personas.
Sí, a 12.700.000, debería decir, lo acabo de
Sí,
encontrar.
de 3 millones. ¿Y qué pasaría si movilizaron estos casi 13 millones de personas para la primera vuelta?
Fácilmente habrían ganado, ¿no? O sea, el Abelardo sacó nada más 10 millones, ¿no? A mí me parece importante explicar, ¿no? O sea, parte de este voto, y yo estoy seguro que muchos en la audiencia lo estarán pensando, que bueno, es la segunda vuelta, solo hay dos candidatos, te toca elegir sí o sí. Seguro que muchos de estos votos vienen de allí, ¿no? Pero nosotros lo que decimos es, o sea, ¿qué fue lo que pasó en la primera vuelta que nos indica que Iván Cepeda podría haber sacado esta votación? Bueno, Iván Cepeda estaba de puntero por el 40%, como comentábamos antes. Petro tenía una aprobación de 52% cuando terminó el año 2025, debido al incremento de salario mínimo, el paso de la reforma laboral, el paso de la reforma pensional, todo esto, ¿no? Pero no solo es eso, es la cuestión del programa del pacto, ¿no? Hay una encuesta que me parece mucho más interesante, más allá de personalidades, que la hizo El País durante el año pasado, en el verano, ¿no? Cuando estaba ocurriendo las movilizaciones para defender la reforma laboral. Y decía, en esencia, que el 75, más, el mínimo del 75% estaba de acuerdo con cada uno de los puntos de las reformas que estaba proponiendo el pacto histórico. Incluso la reforma laboral tenía una aprobación del 90%, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es claro que no solo es una aprobación de las personalidades involucradas, sino del programa de gobierno. El pacto tenía la oportunidad, desde marzo, cuando ganaron las legislativas y las ganaron con la votación más grande en la historia de las elecciones legislativas de Colombia del siglo XXI. Consiguieron la mayor cantidad de escaños o curules posibles, o bueno, más bien no posibles en la historia del país, debería decir, que son unas 23, 24. Tenían todo esto, ¿no? O sea, es claro que tenían una oportunidad histórica, es mi punto. ¿En dónde se perdió esta oportunidad? Y es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Esa pregunta está ligada a lo que tú dices, a la movilización. Ellos movilizaron todos estos votos en 3 semanas. Y lo que nosotros planteamos es, ¿por qué no se movilizaron estos votos en los 3 meses anteriores? ¿Es una cuestión de ánimo solamente? No, no lo creemos. La prueba de esto está en lo que los cuadros del pacto empezaron a decir después de la primera vuelta, cuando empezaron a prender las alarmas de la posibilidad de que Abelardo ganara, ¿no? Gustavo Bolívar fue candidato a la alcaldía de Bogotá y es muy cercano a Petro. Ellos fueron los dos senadores de la izquierda durante el periodo 2018 a 2022. Y él decía en una entrevista, mira, nosotros en la campaña ni siquiera organizamos ni siquiera organizamos a la gente para que saliera a votar. Como comentaba antes, las condiciones para salir a votar en Colombia no son tan sencillas como yo voy a mi puesto de votación y me devuelvo a mi casa en muchas ciudades, ¿no? Tienes que organizar lanchas, tienes que organizar buses, tienes que organizar transporte. Y todo esto se hizo bajo Petro, ¿no? En 2022 se hizo esto y esto fue la diferencia en última instancia, que los indígenas que votarían por Petro se les diera la posibilidad de ir a ejercer su derecho democrático, ¿no? Y Cepeda decidió no usar dinero en la primera vuelta de esta manera en nombre de mantener una austeridad republicana en sus términos. O sea, es decir, de no derrochar dinero por derrochar dinero.
Un gran error. Es más fácil votar en Miami o en Madrid para la derecha de que es votar para la izquierda en una gran parte del país colombiano.
Exactamente. Y este es el problema central de Cepeda, ¿no? Cepeda trató de esencialmente presentarse como Petro sin los problemas que ha tenido de corrupción del Estado y todo esto, pero no, o sea, no tenía una solución concreta para los problemas de la vida de la gente, desde cómo iban a votar para llevarlo a la Casa de Nariño, hasta cómo resolver el problema de cómo pasar las reformas, ¿no? Y todo eso caló en el apoyo que tenían a principio de año, ¿no? Y fue un proceso de una muerte por mil cortes, ¿no? Cada uno de estos compromisos eventualmente preparó la derrota de Iván Cepeda.
No, por cierto, pues tenemos muchas críticas del gobierno, muchas. No rechazan el sistema capitalista. Intentan de jugar por las leyes de capitalismo. Y podemos hablar más de las debilidades de este programa, pero incluso con este programa, el reformista de la izquierda, con este programa con muchas debilidades, podrían ganar. Podrían ganar en una manera histórica también, movilizando 13 millones a la primera vuelta. Podrían ganar más de 50%. Y aquí tenemos una cita de un voluntario adentro del pacto. Estaba respondiendo a alguien que dijo, la campaña no fue mala, fue honesta, y eso es el principal valor. Y esta persona dijo, fue mala, era ganable, y me refiero al comando de campaña y al candidato. Cero movilización antes de primera, triunfalismo, desconexión con las bases y territorios. Era ganable y eso duele. A la gente y a las bases que movieron todo después de la primera, cero reproches.
Sí, yo creo que eso es el resumen más preciso de qué fue lo que, o sea, o más bien, qué es lo que nosotros pensamos, ¿no? Realmente, en las últimas 3 semanas, durante la segunda vuelta, hubo una campaña enorme de movilización dentro de las ciudades, de volanteo, de campaña de ir a puerta a puerta y todo esto, ¿no? O sea, la gente se tomó la responsabilidad de tratar de llevar a Iván Cepeda a la presidencia y lo más importante, o sea, no se trataba tanto de Cepeda, sino de detener a Abelardo de la Espriella, ¿no? Yo tenía un montón de amigos y contactos que todos me estaban contando, mira, ya yo no, teníamos planes, nos íbamos a reunir. No, ya no vamos a hacerlo porque tengo que ir a la estación del bus a hablar con gente para ver si los convenzo, ¿no? Y o sea, ese entusiasmo repentino, esas ganas de ir a tratar de resolver el problema, si hubieran estado desde un principio, si la dirección del Pacto Histórico hubiera dicho desde marzo, ok, hemos logrado esta votación histórica en el Congreso, necesitamos la presidencia, tenemos que mantener la ofensiva y consolidarla, yo creo que fácilmente se podría haber logrado. La cuestión fue que la manera en que Iván Cepeda decidió manejarlo fue, en vez de movilizaciones, en vez de campañas de volanteo y todo esto, prefirieron organizar discursos de Iván Cepeda en plazas públicas, donde él efectivamente explicaba el programa del Pacto Histórico, y el programa terminó siendo un documento imbebible de 400 páginas compilando todos estos discursos, ¿no? Ese fue el eje principal de la campaña, ¿no? Estaba hablando con un amigo que no milita en la organización, pero es de izquierda y muy interesado. Y me comentaba, mira, si todos los votantes de Colombia fueran estudiantes de sociología de la Universidad Nacional, Iván Cepeda habría logrado el tipo de votación que lleva a Kim Jong-un a la victoria, ¿no? Pero el punto es que el país no está compuesto por eso.
Exacto. Y este ánimo y de movilización y de lucha pasó a pesar del pacto y no debido al pacto.
Exactamente.
Pasó casi completamente afuera del pacto. Aquí tenemos también, al mismo tiempo que toda esta gente se estaba movilizando a través de todo el país, lo que estaba haciendo Iván Cepeda es dando charlas como esta.
Nacional. Hoy el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión sobre el momento que atravesamos, ha decidido dar por concluida la recolección de firmas de respaldo a esta iniciativa. Ha dicho que atendiendo el llamado de diversos sectores democráticos, toma la decisión de sumarse a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos Aida Quilcué e Iván Cepeda para la construcción de un gran acuerdo nacional que materialice las reformas sociales. Agradezco este acto de grandeza política. Nuestra cultura democrática ha madurado como sociedad. Hoy florece una ciudadanía más consciente, más crítica y decidida sobre todo a crear el futuro que nos merecemos como país.
En esta época de ensalada de palabras, ¿qué dice, qué quiere decir con este acuerdo nacional?
Sí, esta ha sido la posición del pacto con respecto a las reformas desde Petro, ¿no? Que esencialmente la constitución del 91 fue construida con un gran acuerdo nacional en donde todos los sectores de la nación, o sea, la gran burguesía, la pequeña burguesía, los trabajadores, los campesinos, pusieron sus representantes y decidieron finalmente deshacerse de la constitución de 1881, que era una constitución, por ejemplo, para que tú te hagas una idea o para que la audiencia se haga una idea, la religión oficial del Estado era el catolicismo. También tienes el tema de los alcaldes ni siquiera se podían elegir, los alcaldes eran elegidos por por el Estado directamente, por el gobierno nacional, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la Constitución del 91 se logró sobre, según ellos, sobre esta base, ¿no? Entonces ellos dicen, es hora de que todos los sectores políticos de la nación formen un gran acuerdo nacional, ¿no? Y dejen sus diferencias políticas atrás para tratar de crear una serie de reformas que mejoren el bienestar de todo el país, ¿no? Entonces, ellos, esto me parece importante en el contexto de qué, de que pues Cepeda tiene que retirar o tuvo que retirar la constituyente, ¿no? La propuesta de que las reformas las vamos a pasar a través de una gran asamblea constituyente, ¿no? Porque la clase dominante durante los últimos 2 años, desde que Petro propone esto, ha usado el espectro de la constituyente, el fantasma de la constituyente, para decir, se viene el castrochavismo. O sea, en Venezuela hubo una constituyente que supuestamente atornilló a Chávez en el poder de manera permanente y que Petro está buscando hacer lo mismo con su constituyente, ¿no? Que cuando ellos la convoquen, Petro va a quitar la prohibición de la reelección y que va a tratar de buscar la presidencia otra vez. Entonces Cepeda sí da el paso atrás con la constituyente. Ahora, me parece importante explicar
esto,
aquí. Sí.
pues esto fue el peor momento de decir algo como eso.
Sí.
Si podemos ponernos en este momento, cuando todo el país o la gran parte del país y de la izquierda está dispuesta a luchar contra Abelardo Espinera, luchar contra a los recortes, luchar contra la derecha, la mejor cosa que pueden pensar es ir en la televisión y decir que tenemos que sentarnos con nuestros enemigos de clase y venir a un acuerdo. Y esto no anima a ninguna persona, a nadie, para ir y votar y defender el pacto.
Sí, y yo creo que pues nosotros tuvimos nuestras críticas de la constituyente como método para lograr las reformas, pero lo importante es el contexto, como tú muy bien notas, porque realmente lo que terminan diciendo es No sabemos cómo, cuándo y dónde vamos a pasar las reformas. Vamos a tratar de conciliar con la misma gente que por los últimos 4 años ha bloqueado las reformas por todos los medios posibles y ha dirigido una campaña de calumnias contra nuestro gobierno, ¿no? O sea, en ese contexto, hablar de un gran acuerdo nacional es francamente decir, bueno, me cacheteaste una mejilla, aquí está la otra, ¿no? Y no es por nada, pero Jesucristo famosamente no terminó crucificado, ¿no? Entonces no es necesariamente el mejor modelo a seguir en la lucha de clases.
Gracias, gracias por eso. No, tiene mucho sentido. Mira, ahora la gente dice, ok, ganó la derecha, perdió la izquierda, ¿podríamos ganar en la izquierda? Era completamente posible y en nuestras manos a ganar. Pero ahora vivimos en el presente. Y hay mucha gente que tiene miedo que escuche esto de van a destripar la izquierda y como sea, nos preguntan, ¿esto es bonapartismo? ¿Esto es fascismo? ¿Esto es las dictaduras de los años 70 y 80 en América Latina? ¿O es algo diferente?
Sí, yo creo que la mejor manera de entender qué es lo que se viene es entender que no ha habido un cambio o no creemos que va a haber un cambio de régimen desde el 7 de agosto, ¿no? ¿Por qué? Lo primero, lo principal es este tema de la votación de la izquierda. Estos 13 millones que casi consiguió el pacto histórico y que dividen el país a la mitad significan que Abelardo no puede hacer lo que quiera cuando quiera. Él no puede simplemente recortar los salarios y todo esto, ¿no? Y es por eso que tanto él como José Manuel Restrepo tienen que hablar como tienen que hablar. Es decir, hablamos de este tema de destripar a la izquierda. Durante la segunda vuelta, él tuvo que decir públicamente, cuando hablo de destripar a la izquierda, no quiero decir destriparlos físicamente, sino destripar la ideología de la izquierda, ¿no? Ahora, me parece importante aclarar, nosotros no es que creamos que la policía va a ser mansa bajo el gobierno de Abelardo ni nada de esto, ¿no? Pero lo que sí decimos es que no va a poder, que hay una razón por la que él dice esto, ¿no? Y es porque él no puede, por ejemplo, lanzar una campaña de bombardeos en las áreas rurales del país sin causar el enorme descontento de millones de personas. Él no puede recortar los salarios, no puede atacar directamente los logros del gobierno Petro y el bienestar de millones de personas y los ingresos de millones de personas sin causar movilizaciones, ¿no? Entonces, este gobierno se encuentra en una situación de arena movediza, ¿no? Que es efectivamente cada movimiento que pueda hacer solo está preparando más problemas para ellos. Y en ese sentido, yo creo que la clave es entender que Abelardo no necesariamente representa un movimiento de masas de fascistas, de campesinos, pequeños burgueses, que están listos para destruir las organizaciones de la clase trabajadora. Más bien creo que representa un sector que está desencantado con el gobierno Petro porque no ha podido lograr reformas y que vota por Abelardo para intentar otra solución, ¿cierto? Pero cuando ese sector vea que Abelardo no puede lograr su programa, no puede implementar su programa y no puede solucionar los problemas que fue llamado a resolver, eso va a causar desencanto dentro de las filas del abelardismo, sí. ¿No?
Y eso no va a tomar 4 años para,
exactamente,
para enseñarse por todo el mundo. Mira, en Bolivia, donde ganó la derecha, en noviembre tomó casi 2 meses para que empezó un movimiento de masas, cuando el gobierno intentó de quitar los subsidios del petróleo. Y eso tomó meses. Y eso es la misma cosa con todos estos gobiernos de la derecha en América Latina. Es muy fácil ver esto del escudo de las Américas, esto de las ganancias de la derecha en lugares como Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, y pensar que ya hemos perdido. Pero de hecho, todos estos gobiernos, abajo el crisis de capitalismo, son increíblemente inestables y pueden caer en cualquier momento. Perú ha tenido 9 presidentes en 10 años. No puedes tener esta estabilidad abajo de capitalismo. En la derecha o en la izquierda también no puedes tener esta estabilidad. Y quiero preguntarte, tú estás en Colombia, ¿Cuál es el ánimo de la gente en las calles
Sí,
bajo esta ganancia de la derecha?
yo creo que, bueno, aquí es útil pensar en la historia electoral de la izquierda, ¿no? El primer candidato de izquierda para las presidenciales fue Jaime Pardo Leal en 86. Él sacó, creo que, 500 mil votos, si no estoy mal. Hace 10 años, Carlos Gaviria, en 2006, sacó unos 2 millones de votos. Entonces, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que entender es que para muchas personas, o sea, una izquierda de masas que puede lograr casi 13 millones de votos, no es cualquier cosa. Y es algo que la clase dominante ni siquiera había, con lo que la izquierda, perdón, más bien, el establishment político no había tenido que tratar antes, ¿no? O sea, antes podían fácilmente reprimir a la izquierda sobre la base de dos grandes problemas: el guerrillismo, que pues efectivamente dividía a los cuadros revolucionarios de la clase trabajadora, o sea, los separaba por completo, y también lo segundo, pues la campaña de represión fuerte, ¿no? Ahora, pues con el tema de la firma de los acuerdos de paz, es claro que una política de mano dura sería completamente impopular. Y yo creo que lo más importante es que el instinto nato de todos estos activistas de izquierda es que somos 13 millones. No puede llenar 7 megacárceles con 13 millones de personas. Los números no dan, para ponerlo de la manera más sencilla, ¿cierto? Entonces, es claro que hay un ánimo de confianza en la necesidad de organizarse, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo también es que la dirección del pacto histórico sale de esto, no diría altamente desacreditada, pero sí con su reputación y su prestigio político en cuestión, ¿no? Porque pasaron de una oportunidad histórica, como hemos comentado, a efectivamente haber desperdiciado esa oportunidad por un margen muy, muy pequeño, ¿no? Hay claramente personas dentro de esos 13 millones que, bueno, dicen, sí, esta vez no se pudo, pero en 4 años volveremos con toda la fuerza y confían en que la dirección del pacto lo pueda hacer. Pero, y esto es clave, yo creo que para los comunistas, hay un sector dentro del pacto histórico que en esencia está diciendo, estos compromisos, toda esta necesidad de vernos como institucionales, toda esta necesidad de ganarnos al centro, no fue lo que podría haber ganado. Si hubiéramos redoblado en nuestros esfuerzos de tratar de construir una organización de izquierda que defienda un programa político de izquierda, podríamos haber consolidado nuestra ventaja, ¿no? Ese sector en particular es con el que tenemos que iniciar un diálogo y explicar qué fue lo que faltó, ¿no? Y yo creo que en particular muchos de ellos todavía van a gravitar alrededor del pacto, hay que ser honestos con eso, no van a romper tan fácilmente con el pacto porque lo ven como el grupo que logró esos 12.700.000 de votos, ¿no? Pero que van a cuestionar a la dirección en cada paso del camino, ¿no? Y digamos que todo eso es un instinto saludable de lucha de clases en última instancia y de entender que hay que orientarse primero y ante todo hacia la clase trabajadora y su conciencia. Entonces yo diría que el ánimo no es de desmoralización, no. Es cierto que hay, esto es lo que dicen las cabezas del pacto, ¿no? Las cabezas del pacto sí están diciendo, no pudimos conectar con la gente porque la gente es bruta, la gente es de derecha realmente y todo esto, ¿no? Pero lo que me parece interesante es que cuando tú hablas con la gente de a pie del pacto, ellos entienden natamente que tenemos, o sea, que hay una izquierda visible en este país por primera vez y que hay que consolidarla y quieren trabajar para consolidarla. Entonces, en ese sentido, tenemos que luchar contra, no de la desmoralización de las bases, pero los intentos teóricos de la dirección de tratar de desmoralizar a las bases y de creer que, bueno, es solo a través de la vía parlamentaria y hacer oposición gubernamental.
Exacto. Pienso que ese es un buen punto para dejarlo. Han escuchado El Fantasma del Comunismo. Soy Enrique Rodríguez Pámanes. Estoy aquí con Gabriel Galeano. Si estás adentro de Colombia y te gusta lo que escuchaste, por favor, únete a los Comunistas Revolucionarios de Colombia. Su página web es colombiamarxista.com. También puedes encontrar nuestro artículo, ¿Ha girado Colombia a la derecha? Pienso que la respuesta es no. pero lo puedes encontrar en marxist.com. Gracias, eso es todo.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com.